Ya estoy muy contento. Hoy acaba de llegar un actorazo, Fabián Vena, un maestro. Si habré visto Socorro Quinto Baño, todos te dicen lo mismo. ¿Qué haces, Fabián?
Bien, bien. Un gustazo, che, estar con vos. Y sí, te vendo un poco en la edad, pero ¿qué va a ser?
Y sí, sí. Hay gente que dice, no, la banda Golden Rock. No, yo Socorro Quinto Baño.
Y sí, marca otra tendencia, otro grupo de gente.
Bueno, ¿cómo andás, Fabián? Venís hace ya bastante tiempo haciendo un unipersonal. ¿Quién soy yo? Que ya desde esa pregunta marca un tono filosófico, haces de un profesor de filosofía.
Un profesor de filosofía que da clases clandestinas, cosa que le da un poquito más de picante al asunto, ¿no? Precioso espectáculo, no puedo decir otra cosa, sobre todo porque es un laburo muy, muy logrado, de mucha creatividad puesta, ¿no? 5 meses de laburo el año pasado nos tomó poder unir esta locura de la filosofía y el teatro, ¿no? Cómo se unen, ¿no? La idea está genial, es una idea, ¿sabés? De nuestro querido Huguito Arana.
¿De vos?
Que estaba trabajando con Carlos Lacalle y Daniel Cúpara, que son los autores, en realidad. Y andás a ver si no tuvo Huguito un filósofo clandestino en algún momento en su época. Le dijo, che, ¿por qué no escriben una obra así? Y nada, ¿viste cómo era Huguito? Insoportable. Cada vez que llegaban los chicos con la obra, le decían, no me gusta, no. Hasta que, bueno, quedó algo y llegó a mis manos y ahí yo le vi un color a esto fenomenal, ¿no? Porque, bueno, también me gusta la filosofía de oído, toco, por supuesto. O sea, cada vez que me he querido meter en el mundo de la filosofía he salido disparado, ¿no? Es como intentar leer física cuántica.
Pero ya que te interese, digamos, de chico, ¿te acercaste a algunos filósofos, a algunos pensamientos?
Sí, por supuesto que sí, sí. Y trataba de leer mucho, soy muy lector. Pero técnicamente, académicamente, tenés que ser un erudito para eso.
Porque pero, digamos, si alguien te dice Heidegger, vos sabés más o menos de qué va.
Más o menos. Lo cierto es que, en realidad también, cuando uno entiende que la filosofía es pensar, ya uno está mucho más cerca, ¿no?
Lo que pasa es que también vos sos actor, y los actores, la verdad, que se forman en un ámbito en el cual es más importante la pregunta que la respuesta, es más importante la búsqueda que el encuentro, digamos, tiene algo de filosofía. Ya es el actor, hay que estar un poco loco, ¿no? Y estar buscando algo.
Absolutamente. Es ahí donde entiendo que el atractivo, ¿no? El pensar, el buscar, el preguntarse, y la unión de estas dos actividades, el teatro y la filosofía, justamente hacen eso, hacen preguntas. En el momento que tengas una respuesta, está mal dicho el teatro, está mal la filosofía, no hay respuestas, ¿no? Hay
y también qué lindo que también que la filosofía tenga una suerte de bajada a la gente quizás no está tan acostumbrada o no tiene tiempo de ponerse a leer un libro, un tratado, y vos de pronto le acercás a alguna idea que le puede abrir una ventana que después sí vaya hacia un libro. Un poco también lo que pasó con Merlí, lo comentaba fuera de aire, ¿no? Que Merlí fue un fenómeno en pandemia, en las plataformas digitales, que era un profesor de filosofía en España. De pronto uno estaba ahí buscando pasar el rato en plena pandemia y escuchaba una idea de Nietzsche, qué sé yo.
Y antes de eso, El Mundo de Sofía, que fue un libro que tuvo una difusión extraordinaria, que era divulgación al nivel más accesible sobre los temas que trata la filosofía.
¿No? Y la locura que ha provocado nuestro querido rocker Darío Zeta, ¿no? con toda la masividad de lo que ha provocado con la filosofía. Darío te hace entender Platón hablando del pincha.
Sí.
Es espectacular.
Y antes José Pablo Feynman.
Es de nuestra época ya. José Pablo yo me lo devoraba. Porque, claro, tenía que ver un poco con lo que es el acceso a la filosofía desde un lugar mucho más llano, cercano, cotidiano, político, ideológico, sensible, humano, ¿no?
Entonces, sos un tipo que está muy muy siempre en papeles que suenen calar hondo en la sensibilidad de la gente. Estoy pensando, bueno, por supuesto, en Socorro Quinto Año, pero también en lo que fue la banda Golden Rock, en Mosca y Smith. En un montón de películas hay algo que vos tenés que a veces te preguntás por qué yo por qué me quieren tanto, por qué me siguen, por qué tengo esto que es algo así como una carrera. Porque hay muchos viste actores y actrices, como hay muchos periodistas, hay muchos deportistas, pero vos tenés algo que algunos llaman duende, bueno, no sé, pero no sé si vos tenés alguna explicación por qué tenés esa llegada a la gente?
Está bien la pregunta, porque yo creo que ha sido una pregunta que me ha hecho un par de décadas atrás, ¿no? ¿Por qué, che? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, sobre todo porque soy del equipo del chiste de Groucho Marx, ¿no? No pertenecería a un club donde fuese socio. Hay algo ahí también, ¿no? De no creerse ni como uno es. Sobre todo porque tengo una gran deformación profesional, digamos, en el sentido de que estoy preparado y a disponibilidad del personaje que me va a abordar. O sea, arriba del escenario yo me la tengo absolutamente clara. Bajo y ya es un quilombo mi vida. Entonces, yo creo que me lo he preguntado alguna que otra vez y ya después me he rendido a la evidencia y no pude más que hacer lo que hago, que es responsabilizarme por el laburo, bien, agradecer la situación y darle para adelante.
Y preguntarme quién soy yo. Fabián Mena, aquí en Flores Negras.
¿Cuáles son los dilemas que enfrenta este profesor de la obra?
Claramente que le dicen que no lo enseña a pensar, por eso lo echan de la facultad, y el tipo dice, bueno, si es así me declaro culpable, porque en realidad no pensamos, en realidad somos pensados, en realidad somos un delivery de pensamientos ajenos, ¿no? Entonces a partir de ahí intenta hacer ver que cada uno tiene su propio pensamiento, pero primero hay que limpiarse de todo lo que nos meten, ¿no? Que entra a través de vía de la sociedad, los padres, el señor de la esquina, el político de turno, dice el tipo, ¿no? Entonces a partir de ahí limpiar la cabeza para empezar a pensar de verdad, y por eso hay que recorrer un largo camino, dice el tipo. Yo enseño eso, dice. Y
a partir de ahí, hay que verla. Está en el Piccadilly los viernes, ¿no?
Los viernes a las 21 horas, sí.
Está el fantasma de Sócrates detrás de todo esto. Sócrates incomodaba a sus conciudadanos en aquella Grecia antigua, deteniéndolos en la calle. Él era un tipo no muy agradable, era oloroso y se presentaba así. Y en el medio de la calle paraba un transeúnte y le decía: usted, dígame, ¿usted cree en la verdad? De golpe, ¿viste? Alguien te para y te dice. Claro. Interpelaba a todo el mundo y le hacía ver la ignorancia profunda que tenía sobre grandes temas, su propia ignorancia, y eso a Sócrates lo convirtió en un enemigo
totalmente
público, ¿no?
Sí, sí, sí.
Veo al profesor ese que lo echan.
Sí. Está bueno porque aparte parecidas. Los filósofos se matan entre sí mismos, ¿no? Sobre el final el tipo dice, después de décadas y décadas de leer y releer los clásicos contemporáneos, ¿no? Después de aplaudirlos, negarlos, refutarlos, ¿no? Y en un momento lo nombra Sócrates, así como tantos otros que nombran durante la obra, ¿no? Cuando habla de una de las virtudes. En realidad el tipo da una clase, en definitiva, que claro, es claro, analizar cinco virtudes humanas. Elige cuatro y un bonus track que él da personalmente.
¿Lo puedes decir?
Para unir.
¿Cuáles son las cinco?
Cinco no, pero cuatro te puedo decir, porque el bonus track es una sorpresa. Forma parte de su corolario, ¿no? Pero analiza la templanza, la prudencia, la fortaleza, la justicia. Y cuando habla de fortaleza, justamente arma ahí un ring, ¿no? Entre Sócrates y Galileo, ¿no? Y dice Sócrates, por ejemplo, se calentaron con él y le exigieron que se retracte o moría. Y el tipo eligió pegarse el cicutazo, ¿no? Dice, ¿cuál era el problema de decirle a los otros lo que querían escuchar, ¿no? Entonces empieza a regatearlo
bueno
también, ¿viste?
Me hizo acordar ahora, y yo lo dejo a Sergio que quiere hacer una pregunta, a la película de Monty Python, que de pronto salen a la cancha de fútbol los filósofos.
Muy buena.
Que es muy buena, es muy buena. Muy y buena. Se la lleva a Sócrates, bueno, se la pasa para Aristóteles y empiezan a...
Bueno, Mariano hablaba de Socorro Quinto Año, la banda del Golden Rocket. Yo soy más de Mosca y Smith, fanático.
Bien.
Digo, ahí personificabas a alguien y aparte te disfrazabas de ese alguien. No sí, pasa sí siempre. Digo, sí, ¿cuánto te divertías en ese momento y cuánto te divertís hoy al interpretar un personaje?
Mucho. Tanto que ya lo tengo tan aceitado el filósofo que ya quiero carne, quiero sangre, quiero otra cosa. Viste, como que hay un momento creativo que es alucinante, porque es tirarse al vacío de la nada y que te encuentre el personaje, ni siquiera salir a buscarlo, ¿no? Entonces ese momento creativo es fabuloso. En Mosca, y a mí todavía hay mucha gente que no sabe que era yo en Mosca. Mirá lo divertido que era, que estaba tan oculto atrás,
que
¿no?
Tu hijo, ¿no? Que tu hijo le gustaba Mosca y Smith.
Yo le muestro a veces algunas cosas, ¿no?
Y dice, ¿quién es?
El chiquito tiene 9, sí. Me dice, pero ese sos vos, papá. Como que hay algo ahí de estar oculto, ¿no? Atrás de un personaje. Pero me divierto mucho y bueno, hay cosas de las cuales me siento orgulloso, ¿no? Por ejemplo, Mosca y Smith.
Fabián Mena, aquí en Flores Negras, qué bueno. Y mencionaste al pasar, y no quiero hacer humor negro, pero dice, quiero sangre. Bueno, tiene que ver con el papel que vas a encarnar pronto. Yo no sé si eso se puede decir, sí, pero vas a hacer una obra que se llama El Debate, que es un debate entre José Ignacio Rucci, que fue asesinado, conocía la historia, ¿no? Los 33 disparos,
sí.
El Traviata.
23.
23. Con Agustín Tosco, ¿no? Dos sindicalistas, uno de izquierda, otro de derecha, para decirlo de un modo grosero, grueso. Vos vas a ser de Rucci. Es una obra de Manuel González Gil, que, según tengo entendido, tiene ahí una asesoría de historiadores como y periodistas como Ceferino Reato. Contame, es interesantísimo esto. Rucci, Tosco.
Muy interesante. Manuel González Gil es un especialista también en hacer este tipo de cosas, ¿no? Unificó en este caso un hecho histórico tan contundente, tan fuerte, con dos personajes también históricos muy fuertes.
Un debate histórico, ¿no?
Un debate histórico, ahí las dos campanas en los 70. Y yo quedé realmente impresionado porque, bueno, no solamente por el devenir después de estos personajes, sino también que siempre me llamó la atención, siempre hubo algo ahí de sensibilidad mía al respecto, ¿no? De ese momento de locura, el país también, ¿no?
¿Has tenido como un interés político más o menos ortodoxo en algún momento de tu vida?
He tenido un interés en función de la sensibilidad, ¿no? Y hasta incluso he agradecido no haber tenido más años en esa época y haber sido un niño, ¿no? Porque vaya uno a saber dónde hubiese estado en este momento, ¿no? Tanta violencia, tanta locura, ¿no? Lo cierto es que el debate viene justamente en un momento de tanta locura y me parece fenomenal para presentarlo en este momento en el país, con un nivel de entrega, ¿no? De cada uno de estos personajes, ¿no? Con un nivel de escucha, un nivel de respeto, un nivel de poder argumentar, no tirarte una silla ni decirte estúpido, ¿no? Como comúnmente se puede decir ahora.
El contraste con estos tiempos es notable.
Es enorme. Ya de por sí la palabra debate ya indica que hay algo que tiene que ver con dos personas que se escuchan, no con la intolerancia, no con el desagravio, no con la violencia en todo sentido. Así que me parece fenomenal.
¿Quién hace de Tosco?
Ahí lo estamos buscando. Ahí estamos.
Ah, todavía está, no
está. Todavía no está.
Porque está claro que vos sos Rucci.
No tenga
cuando
duda.
Cuando te dije ahí en el pasillo, me dijiste, mirá, lo bigotito que tengo.
El tegobi y las patillas ya las tengo, sí, ni hablar.
Tenés que hacer ahí un tema con el pelo.
No, bueno, es teatro, todo esto se pone para atrás. Existen los clips, queda tranquilo.
Bueno, eso que están empezando a ensayar.
¿Cómo? Vamos a empezar, ahora dentro de poquito vamos a empezar. Hay una transcripción fenomenal, una puesta teatral, digamos, porque una cosa es un debate televisivo. Y otra cosa es después llevarlo al teatro. Y Manuel después, ha hecho algo extraordinario.
Una cosa interesante también es que tiene el auspicio de la UOM.
Así es. Está la UOM, ahí nos vimos con el señor Caló, que está ahí entusiasmado, porque lo ha conocido, me ha mostrado fotos con Rucci en su momento, digamos. Hay personajes, incluso está el periodista que compartía con Sofovich en ese momento. Hay personajes históricos vivos que te pueden contar la historia como fue.
Es que es impresionante. Bueno, los productores son Carlos Mentasti y Fernando Sokolovic.
Así es.
El teatro es impresionante todo. Es sí. Agustín Timoteo Bandor.
Así es. Claro, una sala preciosa. Ahí
y es interesante decir que Rucci representaba el sindicalismo,
la ortodoxia, ¿no?
Más aliado a Perón,
sí.
Después de que en los 60 estaba Bandor con un sindicalismo que pensaba en un peronismo sin Perón.
Exactamente.
Con Perón en el exilio.
Y Tosco, ¿no? Y Tosco como embanderado del Cordobazo, ¿no?
Claro, sí. Claro. Y el otro embanderado del Cordobazo.
Eso es lo interesante, ¿no? Aparentemente todos dentro de la misma línea ideológica en función de defender al trabajador, había grandes diferencias ideológicas, ¿no?
Claro. Incluso Tosco llamó a votar por el Frejul.
Ah, absolutamente, totalmente, claro que sí.
Fabián Mena, ¿estás escribiendo además tus cosas?
Me encantaría, ¿sabes, Mariano? Pero le tengo un terror tan grande a la página en blanco, es como que me agarra urticaria. Sí me he descubierto en función del laburo en mi escuela, ¿no? Tengo un estudio de doy clase de actuación ya desde hace casi, van a ser 10 años, donde hay el docente, desparramo ahí la energía docente que es tan amorosa, tan pasional.
Y tan también. Desgastante también.
Pues sabés que la siento yo reciclable, ¿sabés?
O sea, tomás también la energía del alumno.
Mucho, porque de pronto estoy cagando a pedo a un alumno y después voy a la noche a estudiar mi letra y digo, pero ¿por qué no aplicás lo que lo estás diciendo al alumno, no? Hay algo que yo estando en actividad me permite hacer un ida y vuelta fenomenal. Pero entreno mucho la dirección, entreno mucho la adaptación, cosa que me he vuelto loco con eso, ¿no?
Fabián, ¿cómo funciona en tu casa el hecho de que estás en pareja hace mucho tiempo con tu mujer, Paula Morales, que también es actriz, productora, digamos, es alguien que digamos, se llevan el laburo a la casa, están ahí cenando y dicen, no, lo que pasa es que hay que buscar los derechos de, digo, no sé, entra el trabajo en...
Oh, sí, muchísimo. Pero por suerte Paulita es como yo, o sea, tiene un apasionamiento muy grande por el oficio. De alguna manera es ella la que me descubre como docente, como profesor, como director. Una tarde me dice, vos tenés que dar clase, tenés que dirigir, jamás hubiese pensado eso. O sea que me descubre justamente en un ida y vuelta de cómo te fue, mi amor, en el laburo. Y tengo tal problema con este texto, a ver, ¿qué decís? ¿Cómo lo decís? ¿Y por qué lo decís? ¿No? Hay algo ahí de la cocina, que nosotros estamos en la cocina laburándolo, ¿no? O sea que compartimos mucho, nos fascina estar en ese mundo, lejos de agotarnos, nos gusta, y a partir de ahí, bueno, siempre buscando también, nos gusta trabajar juntos, y siempre ahí atentos a que aparezca algún texto para hacer juntos, arriba, bajo el escenario.
Fabián, a veces te tenés a pensar un poco en el tiempo que pasó, en cómo... ¿Qué fue de tu generación? Que fue una generación muy fuerte. Porque la verdad que, viste que ahora se habla mucho de la vuelta a los 90, ¿no? Sí. Se habla en un sentido un poquito figurado, pero también hay cosas concretas que tienen que ver, más allá de lo económico y político. Y vos irrumpiste en la década del 90 con mucha fuerza en un tiempo que la televisión era muy fuerte, fuerte, que Polka era muy fuerte, que Canal 13 era muy fuerte.
Canal 13.
Clarín era muy fuerte.
Vos pensás que yo vine a ser a función de la banda de Golden Rock. La banda de Golden Rock fue la punta de lanza del inicio del pool.
Claro.
Porque por primera vez trabajaban en conjunto, en un lanzamiento, la radio.
La tele y el diario.
Porque era FM y AM.
Mitre.
La tele y el diario.
Pero Fabián, yo soy de la época, yo entré en Clarín en 1990 a principios, y en un momento nos dijeron, muchachos, esto ya no es solamente un diario, es un pool.
Claro.
Vamos a tratar de cubrir todo, pero esto es un público.
La banda arrancó en el 91. La banda fue, digamos, de alguna forma... Bueno, así hablábamos de
José Ahora, Pablo. Que todo hay que decirlo, la verdad que había cosas de mucha calidad.
Bueno, sí, claro. Vos pensás que también incluso...
el diario era bueno.
Al año, la década siguiente también, ¿no? Muchísima calidad. Después se transportó, después de Polka, en el asiento de Polka, también el ejercicio creativo de la televisión en Telefe, ¿no? Resistiré, Montecristo.
Había una cosa, viste que ahora está mal dicho, la palabra progres casi un insulto. Clarín absorbía, por ejemplo, muchos periodistas que se inquina 12 o en TEA.
Sí, claro.
Y era como una cosa progre que absorbía Clarín.
Sí, no había tan tamaña tendenciosidad, ¿no? No era tan tendencioso en ese momento todo.
Y para decir también estaban todos contra Menem, de alguna manera, a partir de...
Bueno, yo me acuerdo que justamente hablando de José Pablo Feynman, me da vuelta en la calle y me dice, vos pertenecés a la joven generación exitosa menemista.
Claro, claro.
Éramos menemistas todos en esa época.
Fabián, ¿no? Qué lindo escucharte. Me queda corta la charla, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Mucha suerte con este ¿Quién soy yo? Teatro Piccadilly, Corrientes 1524. Uh-huh. El precioso Teatro Piccadilly. Siempre paso ahí por Corrientes y te veo ahí en las pantallas con una... Esa caripela de filósofo. Viernes a las 21 horas. Sigue un tiempito más.
Sí, sí, seguimos los viernes.
Y esperamos el debate. Ahí, ¿cómo no? Pero me zambullo porque soy un apasionado. Y es el debate que hicieron realmente Rucci y Tosco, José Ignacio Rucci y Agustín Tosco. Que, bueno, era tiempos muy calientes, ¿no? Pero que como decías, ¿no? La gente se escuchaba, debatía.
Sí, totalmente. Bueno, estás invitado, en principio el filósofo, y después el debate.
Sí, la quiero ver también. Bueno, Fabián, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes.